¿Sabes mirar? Al entrar en mi nuevo piso, dejé la maleta en el salón. Corrí la cortina y me asomé al gran ventanal que filtraba la luz diurna. La vista que apareció ante mis ojos era un solar con una casa en ruinas, tejados hundidos, vigas partidas, cristales rotos, puertas y ventanas tapiadas, pintadas y con grafitis. Aquella vivienda se había destruido para evitar a los ocupas. Tan solo las ratas roían algo de basura en los inmundos rincones ennegrecidos de aquel desastre. Interesante vista. Bienvenido al barrio, posiblemente, más miserable de Madrid. Puente de Vallecas. A cualquiera le agrada una buena panorámica desde su ventana, y así poder descansar la mirada en la belleza y que entre por los ojos la paz de un mar en calma, de unos montes alpinos o un bosque frondoso. Pero no se me había concedido tal regalo para el alma. Tenía que conformarme mirando un edificio en ruinas. Mientras observaba esta desgraciada vista y escombro urbanístico, la mente volaba más lejos. Viajaba hacia las almas que bullían en mi nuevo barrio. ¿Cómo estarían los corazones de mis nuevos vecinos, postrados y envejecidos? ¿Acaso esta visión era una señal del cielo para mostrarme el estado interior de la gente que me esperaba? ¿Acaso tendría que reconstruir las almas despedazadas por la falta de fe? Me asaltaban estas cuestiones porque todavía no había dado el paso de conocer a las almas. Aunque había cruzado un puente de hormigón para acceder a Vallecas, me faltaba atravesar otro puente hacia el corazón de cada persona. Ahora mis nuevos vecinos eran un misterio por descubrir. Estas personas paseaban por las aceras con chicles pegados, caca de perro, latas de cerveza, junto a grafitis en cada pared, en un hervidero de día y de noche. ¿Dónde iría todo el mundo con tanta prisa? Solo Dios sabe. Este enjambre bullicioso de personas y culturas formaban el nuevo rebaño que Cristo me había confiado. ¿Acudirían a la parroquia estas personas? No mucho, según me habían dicho. Sé que tengo esta parroquia cerca, pero no voy a permitir que mis hijos crucen el puente para ir a la catequesis. Así piensan muchos padres cuando ven la iglesia que se alza al otro lado de la M30. Aunque está cerca, sin embargo, está muy lejos. Parece una locura o una imprudencia cruzar hacia el puente de Vallecas. No conviene traspasar el límite de lo sensato. Mejor quedarse en zona segura. Mi abuelo Aníbal decía que, para que la rueda funcione, hay que engrasarla. Se refería a la rueda de su carro, que cada mañana ataba al yugo de las dos vacas que tiraban de aquella herramienta necesaria para las faenas del campo. Sin engrasar, las ruedas se frenaban y el carro no avanzaba. Yo también he engrasado un poco este libro para que funcione. Es salpicado con anécdotas simpáticas, emocionantes y alucinantes las vidas de los que luchan cada día en este barrio madrileño para sobrevivir o para entender por qué vivir. Estas personas tienen un gran corazón. Son corazones de barrio. Este libro no pretende ser unas memorias, aunque haga memoria de algunas historias del vecindario. Se trata más bien de descubrir esos corazones que laten detrás de una apariencia desagradable en algunos casos. Veremos a mendigos, drogadictos, budistas, directores de banco, catedráticos de filosofía, madres adolescentes, deportistas, etc. En este paseo por los misteriosos latidos de un barrio veremos algo sorprendente. ¿Qué ha pasado para que el antiguo mendigo del callejón sea ahora un evangelizador lleno de fuego? ¿Cómo se convierte un triste borracho en un santo feliz? El emperador de Roma, Trajano, a comienzos del siglo II, construyó un inmenso y espectacular puente sobre el río Danubio, único hasta entonces. No lo hizo para llevar a sus tropas al combate en la Dacia, sino para quedarse allí. Cruzó el puente porque quería plantar pie y que Roma viviese más allá del terrible Danubio. Al cruzar el puente, lo misterioso se acerca y nos quedamos allí. No construyó un muro, sino un puente. Pero los pobres se nos quedan un poco lejos. Podemos teorizar sobre la pobreza, sus causas, sus soluciones, pero el pobre nos molesta. Prefiero verle a distancia o verle tras el cristal. José, no me traigas los pobres a casa, me decía una buena persona. Pero los santos no lo han visto así. Ellos han llegado hasta los pobres y se han quedado allí. ¡Qué felices somos!, decía el santo cura de Ars, de que vengan los pobres a nosotros. Si no viniesen, tendríamos que ir a buscarlos, y no siempre hay tiempo para ello. Qué triste sería una parroquia sin pobres. Estaría enferma o sería un museo. El Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica, ha tocado a rebato para que miremos al cielo de la caridad, para que volvamos al Evangelio y lo creamos de verdad. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. En este documento nos ha recordado la prioridad de la caridad para con los necesitados, pobres, heridos, enfermos, desorientados, alejados, etc. Miremos más allá de nuestra televisión o de nuestro móvil. Y esa llamada del Papa está hecha desde el corazón de Jesús, que ama a sus hijos. Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa, privilegiada y prioritaria. Este clamor no siempre ha encontrado eco. Tantas veces despachamos a los pobres con una bolsa de comida o con unos euros y, más que evangelizarles, les estamos diciendo: vete en paz y déjame en paz. Para que funcione la rueda de la solidaridad con los pobres, hace falta engrasarla con la unción del Espíritu, el aceite del consuelo, el crisma consagrado que empapa a los bautizados. Es el signo de la caridad que necesitan nuestras manos para acercarnos y vivir con los pobres. Los pobres piden y los pobres dan. Ellos enseñan mucho porque, detrás de sus vidas azarosas y heridas, brilla el resplandor de Cristo que se ha hecho pobre y ha venido a evangelizar a los pobres. Dios actúa más en aquellos que le claman día y noche. La Iglesia anuncia en voz alta al mundo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Lo he comprobado en Puente de Vallecas y doy testimonio de esto. El misterio del pobre solo se comprende desde Cristo pobre. Ningún estudio o plan social puede comprenderlo. Ninguna ONG podrá nunca arrebatar los pobres a Cristo. Son suyos y Él nos los regala. Así podremos ser felices, como Él. No quiero ocultar que, detrás de las 100 anécdotas que encontrarás en este libro, late una fuerte convicción que se va desgranando en cada página. Es la misma certeza de San Juan Pablo II que expuso en su primera encíclica. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. El pobre necesita amor, sobre todo amor. Las ideologías inhumanas han socavado este principio, queriendo llenar de cosas materiales al necesitado, sofocando así su alma, pisoteando su espíritu. Veremos a través de estas historias que la nueva evangelización es, sobre todo, cosa de amor. Amarle y dejarse amar por él. Enseñar a amar para que pueda construir su propia familia. El pobre necesita amor, como tú y yo también necesitamos amor. Es curioso que la palabra caritas, que significa amor de Dios, haya sido tan desfigurada, de modo que, muchas veces, el único lugar de las parroquias donde no se habla de Dios es en el despacho de Cáritas. Cada capítulo está precedido por el título de una película famosa. El mensaje de fondo de estas películas puede servir de aperitivo para el contenido que encontrarás. He seleccionado aquellas que me han ayudado a mi reflexión personal y cuyos contenidos me han dado que pensar. Seguro que te suenan todas. Estoy convencido, fruto de mi aprendizaje en los barrios de Madrid, de que Cristo es el amigo que lo da todo. Ya lo dijo Benedicto XVI en el comienzo de su pontificado. Así hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Efectivamente, Cristo, siendo rico, se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Acercar los pobres a Cristo es la mejor obra de caridad.